a la radio pública bonaerense, porque realmente vale la pena.
¿Cuándo volvemos nosotros?
¿El domingo que viene?
¿A qué hora?
El domingo que viene ya va a ser julio, le aviso.
Claro, es verdad. ¿Eh?
Y vio que julio viene con memes. ¿Eh? Así que sí, vamos sí, a ver qué nos... Porque hay una gran creatividad en el mundo y julio viene con memes. Así que vamos a ver cómo nos las ingeniamos nosotros, que nunca hicimos un chiste en nuestra vida. Nos vamos, 9 de la mañana.
Vamos a tomar un cafecito calentito.
Me voy a tomar un cafecito ahora que le encuentro el sabor.
Desde
el
domingo. Tal cual, de verdad.
Desde el domingo pasado que no tengo sabor a nada. Pero bueno, ahora que lo voy a percibir, me voy a tomar un cafecito. Meli, gracias. No sé si te toca el domingo que viene de vuelta también. No sabemos. Está bien. Nada, quédense en Radio Provincia. Esto fue Instinto Amateur. Lo cierra el querido Fede Pesci. Y que lo cierre.
Este es Instinto Amateur. Este es Instinto Amateur. Somos distintos, ya lo sé. Esto es Instinto, Instinto Amateur.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana, un minuto en todo el país, cielo cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores. Temperatura 3 grados 6 décimas, 5 décimas de grado bajo cero, la sensación térmica y la humedad 96%. Este domingo Formosa y Santa Fe van a las urnas. Formosa elegirá 30 convencionales constituyentes y a los representantes de los consejos deliberantes. Además, renovará 15 bancas titulares y 8 suplentes de la legislatura local. Por su parte, en Santa Fe, 19 localidades elegirán intendentes y 65 a concejales. En el resto del territorio se votarán las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. Kicillof dijo que la mejor manera de contestar a los insultos de Milei es trabajando en la provincia. El gobernador señaló que su respuesta a los insultos del presidente es seguir trabajando para defender a los que sufren por sus políticas.
Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo, y creo que eso también permite contrastar. Y creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a esta campaña roñosa, ya vemos cómo comienza, recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo.
Hay alerta amarilla por frío intenso en la provincia. Así lo determinó el Servicio Meteorológico Nacional, que permitió una alerta por frío extremo para Buenos Aires y otras 13 provincias para este domingo 29 de junio. En el informe se indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Se corre una nueva edición de la Media Maratón en La Plata. El evento deportivo incluye recorridos de 10 y 21 kilómetros, con largada y llegada en Plaza Moreno, por la que habrá cortes de tránsito en distintos puntos del centro. Los corredores pasarán por lugares emblemáticos de la ciudad, lo que implicará desvíos y restricciones durante gran parte de la mañana. Las interrupciones están previstas hasta las 11:30 y afectarán la circulación en varias arterias principales de la ciudad. Reiteramos, el cielo se encuentra cubierto en estos momentos en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura actual 3 grados 6 décimas, 5 décimas de grado bajo cero la sensación térmica y humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca. Aplausos.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y están con nosotros Paula Weintraub y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sabes que vi el documental que nos mandaron, que nos mandó Ale Pérez, oyente de Santa Fe Capital? El documental que se llama 6575 Comarca Beat, que cuenta la historia de cuatro bandas de Santa Fe en ese periodo, ¿no? Entre 1965 y 1975. Y las cuatro bandas lograron grabar en Buenos Aires, en EMI Odeón y en Mandioca, incluso. Estas bandas son DEM, que se escribe THEM, Bichos de Candy, Alma Pura y Virgen, Virgen con M. Yo de esos, al único que conocía era a DEM, para decir verdad.
Ah, yo a Virgen.
Ah, mira.
Pero después hubo otra versión de Virgen, me parece, ¿eh?
Ah, puede ser.
Me parece, que es posterior al 75.
Y es que algunos se rearmaron, reaparecieron, sí, sí, luego. Yo el único grupo santafesino que conocía, muy posterior, que vi, no que conocía, que vi actuar, fue a Fata Morgana, pero ya es a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? En un festival que hizo la revista Humor en Obras Sanitarias, que tocaron varias bandas y ahí tocó Fata Morgana. Bueno, este documental además muestra, como decíamos la otra vez, un festival que se hizo en la isla Verduc de Santa Fe, en el río Paraná, que fue una especie del primer Gustok argentino.
Claro.
El pasto y el escenario. Así que muy interesante. Paula lo va a subir a nuestras redes, el link del documental que dirige Ale David y produce Marea Doc, para que quien quiera verlo, ahí
lo pueda ver, por supuesto.
El link a mano. Y la otra cosa que me quedé pensando, que no me salía el nombre de esa canción que vos decías que habían compuesto Spinetta y Del Guercio y que había grabado los In, y se llamaba ¿A dónde vas, Mary Sue? ¿A dónde vas?
Ah.
Con signo de pregunta. Autores Spinetta y Del Guercio. Posiblemente haya salido en un simple, yo lo vi en un disco. Que, ¿viste esos discos que tenían una canción de cada banda?
Claro, que eran como grandes discos promocionales, un montón de simples de distintas bandas.
Eso, sí. Que se llamaba Nuestra Juventud, el disco. Y ahí tocaban los Combo, que eran unos suecos que vivían acá en la Argentina, Conexión Número 5, Los Gatos, Bárbara y Dick. Así que después lo podemos escuchar, ahora mismo después vamos a escuchar ese tema de Spinetta y Del Guercio antes de Almendra, ¿A dónde vas, Mary Sue? Pero también en algún momento del programa nos quedó pendiente poner el otro tema que hizo Spinetta, en este caso con nuestro Rodolfo García, antes de Almendra, y que grabó Barber y Dick. El domingo pasado pusimos Hoy ya no se puede, un tema de Spinetta, que era el lado A de un simple de Barber y Dick. En ese simple, el lado B es Tristeza por todas partes, y es de Spinetta y Rodo, también por Barber y Dick. Así que en otro momento del programa, hoy mismo, también vamos a poner eso. Ahora vamos a poner ¿A dónde vas, Mary Sue? O ¿Dónde vas, Mary Sue? Y después Tristeza por todas partes.
Un mundo disperso.
That I'm feeling sad. Where you going? There is no one that can be. But are you going, Mary Sue? Let me know the things you do. I can live without a little bit of love. It was some days ago I used to love Mary, but now I swear to you, babe, I only cry. But are you going, Mary Sue? Tell me all the things you do. Do you know?
that can be said. Where are you going very soon? Let me know the things you do. I can live without a little bit of love. Where are you going very soon? Let me know the things you do. Where are you going very soon? Let me know the things you do. Where are you going very soon? Let me know the things you do. Where are you going very soon? Let me know the things.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Fernando desde México dice, disfruto mucho el programa, aunque no puedo escucharlo, bueno, obviamente, pero son parte de sus domingos. El año pasado me pudo visitar Buenos Aires y le encantó, y seguro regresaremos para conocer más de su maravilla. Ah, mira, es mexicano, claro. Nos manda un abrazo. Él quiere chequear datos, ahí está, claro, porque...
Mirá, fija bien.
Sería como un caso del Chavo del Ocho al revés esto, ¿no? Es decir... que de pronto un mexicano, una persona, me dijo, che, hablamos mucho de historia argentina.
Sí.
¿No? Será fascinante. Igual, bueno, acá hemos bastante hecho cosas bastante sobre México.
Sí, sí, de México hicimos, qué sé yo, el español que
sí, se
dio a los mayas, el emperador
Emiliano,
la bruja del 71, el asesinato de Trotsky, qué sé yo, Siqueiro,
sí.
Cholula de Rivadavia, bueno, hablamos muchas cosas de México.
Claro.
No digo que hacemos una por programa, pero no, más allá de esto, qué interesante es a veces... cuando se rompen esas lógicas, cuando hay gente que puede romper esa lógica, que te interesa nada más aquello con lo que te identificas profundamente porque tiene algo de localía. Claro. Muchas veces nos pasó, con Capusotto nos decían, sí, allá en México lo vemos, el programa, pero claro, somos pocos, imagínate, pero qué ganas que lo pasen acá. Entonces, cuando hablábamos de nuevo, decían, no, es muy argentino el programa.
Claro.
¿Sí? Y nosotros decíamos, bueno, pero también nosotros aprendimos lo que es una torta de jamón.
Claro.
Chanfle.
Órale.
Un montón de cosas.
Claro.
Claro, ándale.
¡Platino!
Sí. Sale y vale.
Que vale.
Claro. Que no sé, nunca supe si sale y vale son cosas, es algo mexicano o es algo del personaje de Kiko. O,
claro.
No, pero no sé si Chespirito también, sí, el Chavo lo decía también. pero, claro, entonces... qué lindo cuando se rompen esas lógicas, ¿no? Uno puede aprender un poco de otras cosas. La próxima vez que tocamos un tema mexicano se lo vamos a dedicar.
Eso, a Fernando.
¿Sí? Bueno. Ana María Herrera. Oh, mirá, que su abuela superó al Magiclic, dice. Vivió 108 años.
Mirá que...
Gracias, Ana María. Y Pablo Romero, desde Mar del Plata, dice, me gusta un dicho que no es muy amable, pero tiene tres versiones. Sobre de cuando los dichos viejos, eso. A llorar a la iglesia.
Sí.
A llorar al campito, esta no la tenía. Y la mar platense, a llorar a la gruta, aludiendo a la gruta de Lourdes en el puerto.
Ah, mirá, sí. Tiene la versión local. Sí, claro, a llorar a la iglesia es la más común, ¿no?
Es el clásico, que era como, bueno, cuando uno se lamentaba, era como que... Pero él tenía algo que ver con... no llorar delante de uno, o que no tenía derecho a llorar el tipo, ¿no?
A quejarse, ¿no? A lamentarse.
Sí, pero no tenía derecho, era como no tenía el derecho, porque sí. Había sido algo que quizás había provocado él.
No merecimos perder, merecimos el
empujón
a llorar. El
sí, ya está, perdieron.
Debí suponerlo.
Asúmanlo, ¿sí? Claro. Y así un montón de situaciones.
J03. Sobre la bandera de Dinamarca, seguramente fue un efecto óptico. El rojo es cuando un cuerpo entra en la atmósfera y se prende fuego. Y la cruz es el efecto óptico del destello antes de apagarse, que puede verse como una cruz. Ah, la bandera de Dinamarca, lo que alucinó el rey, dice que tiene una explicación física, digamos.
No alucinó, lo vio.
Lo vio, claro.
Lo vio y le dio su interpretación.
Exactamente, mira vos.
Y yo, bueno, acá tengo una señal del cielo. Y técnicamente lo es.
Claro, claro.
Es una señal del cielo.
Totalmente. Digo,
ahora, si fue un ángel o en realidad un meteorito, ahora alguien puede agarrar y decir, bueno, un cuerpo que entra, está bien, fue una piedra arrojada por un ángel. Dice, ¿no? Y así sigue.
Claro. Y dice JC03, Cometa de la Farola es un tema de Jaime Ross, ¿no? Dedicado al club de sus amores, el Defensor Sporting.
Claro, ¿sí? Que había salido campeón.
Sí, la Violeta.
Creo que fue uno de los... Después de años y años de hegemonía nacional peñalarense,
sí.
Salió campeón. Creo que fue así, espero que me corrija.
Claro, creo que sí, creo que es como decís vos. Sí.
La murga del tren fantasma, ¿sabés por qué es la murga del tren fantasma?
Porque ahí en el Parque Rodríguez...
La murga del tren... eso, muy bien.
Está el tren fantasma. Y ahí está la cancha de Defensor también en el Parque Rodó.
Pero porque el tren fantasma está pegado a la cancha del parque de diversiones.
Claro, exactamente.
Entonces
exactamente.
Era la murga del tren fantasma, creo que está pegado.
Dos o tres veces quise conseguir en Montevideo hace tiempo, ¿no? Ahora a lo mejor está, la camiseta de Defensor, y en los negocios de deporte no la tenían la de Peñarol y Nacional. Bien. Es más, fui al club a comprarla y me dijeron
no.
No puede ser.
Me dieron el teléfono de un tipo... El teléfono particular de un tipo, a ver si él me podía conseguir alguna para venderme.
No lo vieron a Molina.
Llamé, el tipo no contestaba. Bueno, me di por vencido. Alguna vez voy a tener una...
¿Esto cuánto hace? Yo creo que se ha expandido más el merchandising futbolístico, ¿eh?
Claro, no, esto te digo en la década del 90, por ahí, sí. Hoy, claro,
hoy uno puede comprar la camiseta del club, la alternativa.
Sí.
La de el ¿qué? Problema con las camisetas que envejecen rápido.
¿Qué cosa?
Claro.
Mejor dicho, las hacen envejecer rápido.
Ese es el negocio, claro.
Para que las vuelvas a comprar. ¿Y qué hace uno? ¿Ve gente con camisetas viejas? Sí, igual.
Sí, porque no toda la gente tiene para andar comprando una camiseta nueva cada vez que sale. Que sale todo. Dos, tres por año, cuatro por año. Sí.
¿Tanta?
Sí, claro. La suplente, o una rosita, otro día una... Violetita, sí. Y de Independiente somos muy agradecidos al Club Defensor porque de ahí salió el Chivo Pavoni, uno de los más ídolos, el Gurí Gaby Alves, uno de los últimos fue el arquero Martín Campaña.
Ajá.
Además de otros, Boca también, porque le dio al Manteca Martínez, al Polilla da Silva,
ajá,
el Loco Abreu, ajá, salió de ahí también, bueno, grandes jugadores. Humberto de Pompeya dice que fue colectivero hasta hace 2 años en que lo jubilaron. Y a la persona que se ponía en el pozo se le decía ladero.
Mira.
Podía ser un conocido o un compañero de línea que a veces te ayudaba a acomodar la plata, etcétera.
Más o menos.
Pero bueno, la historia cambió cuando los coches se convirtieron en ómnibus y se hicieron reglamentos más estrictos, se terminó esa costumbre. Pedro Ferretti. Quien anda de la cuarta al pértigo, el dicho, ¿no? Es aquel que hace todo el esfuerzo y no logra progresar. Se vincula con pobreza y falta de resultados.
Yo no soy trabajador, yo soy cirujano.
Es por las carretas, donde todo el trabajo se hace entre la cuarta, que es el par de bueyes o mulas que van adelante, y el pértigo o vara central del carro.
Mirá, qué específico. Está bueno, gracias.
Muy bueno, muy bueno. Y pregunta si conocemos la historia de Alfonso Alonso Aragón, el rey momo de los carnavales de Rosario.
¡Oye, momo!
Y
no, pero podría...
No la conocemos, pero contanosla que la vamos a contar, Pedro.
Daniel Eduardo Guilamet, el escarabajo de Brasil. Se llama Fusca. Ahora dice que hay una versión, es un clásico, ahora hay una versión nueva, sí, pero que no es tan... barata. Y Javier Dodero también, que es el escarabajo, era... Claro, es verdad, se usaba como taxi. Es raro un auto de dos puertas como taxi, ¿no? El escarabajo. Sí. Pero sí, le sacaban el asiento adelante, vos te mandabas ahí para atrás enseguida.
Mira vos.
Y desde el bolsón, Daniel Vázquez nos cuenta que es famoso el escarabajo de Pepe Mujica, que tenía Celeste en el galpón de la Chaca, ¿sí?
Sí, señor.
I've been trying to do it right.
Hey!
I've been living a lonely life.
Hey!
I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me,
Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En Córdoba, en España, pasaron dos cosas que vale la pena mencionar. Una en 1236.
Y según tu criterio.
Según mi criterio.
Por supuesto.
Más cosas.
Y otra gente que... Sí.
En 1236 cae Córdoba, que era la capital del mundo árabe en España, ¿no? Del califato, que se llamaba Córdoba, de ahí viene Córdoba, en árabe. Cae en manos de Fernando III, después de varios meses asediando la ciudad, toma la capital del califato, cae en manos del rey de España, lo que provoca una gran conmoción en el mundo musulmán, porque era como que perdían su capital en
claro,
España.
Claro, sí. Cosa así, sí, entre sí. Simbólica y bueno y real.
Y exactamente. Y 400 años después, en 1655, sí. Ya en pleno dominio de España de todo el territorio, en Córdoba la Inquisición hace un auto de fe multitudinario en la Plaza Mayor de Córdoba, donde 55 tipos son simpáticamente enviados a la hoguera por herejes, por esto, por lo otro. Y en el medio, en 1613, hablando de fuego, se incendia el Teatro del Globo, el teatro de Shakespeare.
Sí,
Estaba ahí cerquita del Támesis.
Si comparado con 55 tipos en la hoguera, no pasa nada.
Claro, no, es un edificio.
Convengamos.
Claro, sí. Y lo reconstruyeron más o menos rápido, ¿no?
Sí, pérdidas materiales, ¿no? Eso, ¿cuándo te acordás cuando escribiste vos como periodista la primera vez? ¿Solo hubo que lamentar pérdidas materiales?
Sí, por suerte nunca usé ese lugar común, pero...
Pero está bien, sí. Pero uno se quedaba tranquilo.
Sí, solo hubo que lamentar pérdidas materiales.
¿Tuviste que cubrir un incendio alguna vez?
No, ya en mi época no garpaban tanto noticiosamente los incendios, me parece...
Qué lástima, ¿no? O sea que tampoco escribiste pavoroso.
No, tampoco, menos.
Sí. Qué lástima.
Voraz. Porque
yo cuando era voraz. Incendio, ¿no? Sí, voraz es que... Sí. Yo me acuerdo cuando era chico... que era muy, perdón, viene a la sección, sí. Mi infancia en Shirley,
que los bomberos, que no había WhatsApp ni nada. Entonces, ¿vos te acordás cómo llamaban a los bomberos? No
pues sé, la sirena. Gente,
los más jóvenes. Claro. Entonces, ¡ay! Tenía que ser potente y te despertabas.
Claro.
A la noche no hacía nada. Pero de día estabas atento a ese pequeño espectáculo. Y cazabas la bicicleta y entrabas ahí más o menos, calculabas para dónde iban.
Claro, por el sonido.
Por el sonido, porque después todo pasaba o se veía humo directamente.
Claro, sí, si era cerca, sí.
Claro. El edificio más alto de Herley es donde estaba el supermercado Paturucito, 4 pisos. Así que cualquier terraza veías todo.
Claro, claro.
Era así. Así que, y salíamos todos para allá, decía uno. Y salíamos, siempre llegábamos tarde.
Sí, claro.
Medio morbo, ¿no? Era ver cómo se incendia la, como espectáculo.
Sí, bueno, pero se me había Netflix, entonces.
Claro.
Pero, sí. ¿Sabés que cerca de mi casa está el cuartel de bomberos? Y
¿se usa la sirena?
Sí, siguen usando la
sirena. Está bien. Andar pensando a ver si, hola, voy llegando por WhatsApp a cada uno, no te despertás.
Sí. En 1776, en Estados Unidos, se funda la Misión San Francisco de Asís. Incorporan ahí a los aborígenes de la tribu Yelamu. Y a partir de esa misión de San Francisco se va expandiendo y se forma la ciudad de San Francisco, la actual ciudad de San Francisco. O sea que la fundó un cura, Francisco Palau, mallorquín.
Y se lo puso por él, San Francisco. ¿Está Así bien que... ponerle tu nombre a, con un santo, siendo cura?
Pero ya le puso San Francisco de Asís, ya fue un santo muy especial.
Por Asís. O sea, la ciudad de San Francisco se llama San Francisco por Asís, perdón.
Exactamente. Cuando México se independiza de España en 1821, pasa a formar parte de México, San Francisco. Hasta que Estados Unidos dijo, me está gustando para que sea nuestra esta ciudad. Y bueno, en el medio de la guerra, entre México y Estados Unidos, se quedaron con la ciudad. Y cuando terminó la guerra, en 1848, México se la cedió gentilmente, ¿no? Bueno, después vino inmediatamente la fiebre del oro en California, que tuvo epicentro también en San Francisco. Ahí la población explotó, ¿no? Hasta ese momento tenía solo 1.000 habitantes y pasó en un año a 25.000 habitantes. Se multiplicó por 25 de 1848 a 1849. Impresionante, ¿eh?
Habrá corrido la bola, ¿no? Y deben haber sacado oro, porque no puede estar entrando un bluff tanto tiempo, ¿no?
Claro, sí.
¿Por qué no
sí,
hablas un día de la fiebre del oro?
Sí, dale. Y en 1880, Francia anexiona para sí, hablando de tomar territorios, la isla de Tahití, el Océano Pacífico, que la isla donde fue Gauguin a vivir. Todas sus pinturas tan famosas están hechas ahí en Tahití, ¿no? En 1880, mira esto, en el Palacio de Cristal de Londres, se graba en un cilindro fonográfico una obra de Handel, Israel en Egipto, la obra, ejecutada por un coro multitudinario, y es la grabación más antigua que se conserva hasta hoy.
Debe ser eso, creo que eran de cera o algo así, perdón, mi ignorancia. Pues, seguramente alguna persona culta, un científico de los que nos escucha, nos va a explicar cómo funcionaba.
Claro, claro.
Creo que era así, ¿eh? Una cosa así que era, digamos, impulsos eléctricos que van moviendo una púa, esa púa registra físicamente algo, luego se produce inversamente una púa, ¿se entiende, no? Sí. ¿Entendés cómo es? Más o menos, sí. Bueno, todo es eso, es llevar a un plano analógico y físico impulsos eléctricos que ordenan, en el caso de una cinta, ¿sí?, partículas de hierro de tal manera que luego, al hacer la operación inversa, el otro cabezal que graba, sino el que las lee y reproduce eléctricamente una serie de pulsos o impulsos eléctricos que van a hacer que el parlante, que es como el micrófono inverso, por decirlo de una manera, se mueva de tal manera que provoca... Bueno, ya está.
Pero me apabullaste.
Pero lo voy a explicar mejor.
Me apabullaste con la explicación. Impresionante.
Soy técnico en electrónica.
Sí, ya sé, me había olvidado. Y claro. Aparte...
Yo también.
Perfectamente podías no acordarte.
No, pero hay cosas que me acordé. Igual lo dije muy, digamos, fue un boceto más o menos. Claro. Pero bueno, adelante. Sí.
Dos cosas de esto. Uno que fue en 1828... Sí. 2 meses y pico antes de que muriera Sarmiento. Y
uno no relaciona a Sarmiento con gente escuchando.
Claro, escuchando discos, ¿no? Música. Sí. Y claro. La otra es que el coro decía, yo dije multitudinario, un coro multitudinario, sí, porque no me atreví a decir el número que decía en el libro donde lo encontré, que decía 4.000 personas. No puede ser 4.000.
¿Por qué no? Juntas 4.000 personas que canten.
Y que los puedas grabar.
Sí, pero no tienen un micrófono cada uno. Todo eso genera una presión sonora sobre un micro uno. No creo que sean sobre varios, porque no sé si podían llegar a coordinar que varios micrófonos tomaran. ¿Vos escuchaste alguna vez la palabra monitor?
Sí.
¿El monitor de dónde viene? ¿Dónde viene que se escucha?
Ah, no sé.
El monitor eran aquellos que reproducían, por eso había una enciclopedia que también se llama monitor.
Sí.
Cuando tenían que dar, por ejemplo, clases de alfabetización en masa a 600 pibes, no había parlante. ¿Cómo hacían? ¿Cómo se transmitía?
No,
con
no sé.
Personas a las que se llamaban monitores.
Ah, que iban repitiendo.
Tipo agarra y dice, bueno, acá es tal cosa. Entonces, de cada lado había dos chabones que repetían.
Ah.
Acá el municipio de Lanús, y el de atrás, acá el municipio de Lanús.
Mirá vos.
¿Viste?
Complicado para un partido de fútbol, para relatar un partido de fútbol. Sí.
Y ahí, pero bueno, pero de alguna manera pensá que un chasqui era eso, un tipo que iba transmitiendo,
sí,
bueno.
Sí, es cierto.
Gol de Flandria.
¿Sabés que en los partidos de fútbol del ascenso, donde no había teléfono en las canchas, cuando había un gol, el periodista tenía que salir de la cancha, iba al lugar más cercano que encontraba un teléfono, a 10 cuadras, a 8, a...
No, oh, claro.
Y llamaba a la radio para decir gol de fulano. Cuando llegaba a la cancha de vuelta ya habían pasado 15 o 20 minutos y por ahí ya habían hecho dos goles más.
Y se había que preguntar.
Corriendo, claro, de la cancha al lugar donde estaba el teléfono.
Increíble.
Y en 1956, un día como hoy, se casaban en Estados Unidos Marilyn Monroe con Arthur Miller.
Duraron poco, ¿no?
4 años y medio.
Bastante.
Sí, pero formalmente, enseguida se empezaron a llevar mal, cada uno andaba con quien quería, 4 años y medio fue la formalidad. Pero en el casamiento, unos momentos antes del casamiento, los paparazzi empezaron a seguir al auto donde iban Marilyn con Arthur Miller y murió una periodista, ¿no? Manejaba el primo de Arthur Miller el auto, un camino de curvas, de montaña, en altura.
Se la puso.
Cada vez aceleró más para escaparse y una reportera del Paris Match, de la revista francesa, Mara Shcherbatov, se estroló contra un árbol y murió. Cuando vieron por el espejo retrovisor el accidente, pararon, fueron a ayudar. Arthur Miller fue a una casa cercana a llamar por teléfono para pedir una ambulancia. Marilyn se quedó en shock, totalmente destruida en su auto, y empezó a sentir una culpa tremenda. Ella decía que si no hubiera sido por ellos, la chica no se hubiera matado, y Arthur Miller le decía, trataba de consolarla diciendo que la culpa es de la cultura de los paparazzi, esa cosa frenética de buscar la noticia o la foto a cualquier precio. No se quería casar después Marilyn, al final la convencieron y fueron solos a un juzgado de paz, solamente con los testigos y nadie más. 4 personas había en el juzgado de paz. Marilyn, Arthur, el primo Morton de Arthur y la esposa de Morton. Y el juez de paz, que dice que ni siquiera se lo contó a su esposa que iba a casar a Marilyn Monroe, para que no se corriera la bola. Y unos días después sí hicieron la boda, la fiesta, digamos, y el casamiento religioso. Ella se convirtió al judaísmo para casarse, porque Arthur Miller era judío, motivo por el cual en Egipto prohibieron las películas de Marilyn Monroe.
¡Qué quilombo!
Sí. Y bueno, ahí la fiesta fue con 26 invitados nada más a la fiesta.
Ah, chiquita.
Muy chiquita, sí. Ella entró al altar del brazo de Lee Strasberg, el maestro de actores, que fue el profesor de ella. Y los anillos tenían grabada la frase, ahora es para siempre. Siempre, bueno, son esos deseos y no fue así, ¿no?
Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer. La habían dejado sola, le habían mentido. Con la pollera. Thank you.
estamos armados. Por eso hay que mantener el fuego bajo. Vaya de verde nunca. Todos tenemos hogar.
La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Mayonesa Hellmann's por 950 gramos a 3.199 pesos. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo a 9.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 30 de junio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
César de Berazategui, mira qué lindo. Escucha la radio, nos escucha el programa en una radio que se hizo él, una radio AM.
Mira vos.
Sí, yo hice una también en la cosa electrónica, en el curso.
Mira vos.
Sí, tardé. Pero andaba, ¿eh?
Mira vos, andaba. Alta ingeniería.
Sí, sí.
Y yo le creo porque es mi amigo.
Y después Patricio López nos dice. Ahí está, mira, Patricio Loprete dice que lo descubrí porque los domingos hace limpieza profunda en la casa aprovechando que escucha el programa, ¿viste?
Ah, como no, tus amigos de Uruguay.
Exactamente.
Silvia de Temperley, ¿qué tema el de las peluquerías, Pedro? Y las charlas en las peluquerías, ay, mamita querida, dice. Yo lo
esa
que
es
hago...
otra cosa, es otra sí. cosa, porque el tiempo de peluquería de la mujer es mayor al del hombre.
Sí.
Porque hay peinado, secado, enjuagado, lavado.
Ajá, sí.
Yo pocas veces me lavé la cabeza en una peluquería.
Pero mira.
Te ponen ese coso, ese aparato atrás.
Sí, claro, que te desnucas casi, ¿viste? Tenés que poner la cabeza tan atrás que pegás la nuca con el medio de la espalda, sí.
El secador, la imagen siempre de la charla es los secadores en línea y todo con la cabeza dentro del secador.
Sí, sí.
Las mujeres, sobre todo, ¿no?
Pero Silvia te desmiente, porque ahora a los jóvenes le hacen unas obras de arte en la cabeza.
Ah, y están horas, claro, son lugares de reunión. Esa cosa, esa cultura que es más cultura de estadounidense, sobre todo de raza negra.
Cultura latina.
Porque es más, hay películas dedicadas a el mundo de la peluquería.
Sí.
Y esto sí se importó ahora, entonces son las barberías.
¿No? Claro, y en las barberías, viste, que le hacen
se juntan.
Un rayito,
sí,
otro, sí. Un montón.
Yo no sé, porque como ya te conté, yo me corto el pelo solo hace años, no me gusta. Y aparte, como vengo de cultura hippie,
claro.
Yo también de chico, porque aparte iba a lo de Gino, que se llamaba Pedulia de apellido, mirá, gente amiga, el colegio, y Y a distintas peluquerías he ido porque ibas a uno y por ahí había, no había turno, había mucha gente. Después apareció otro en Parque Patricio que se llamaba Roberto Coco. Nunca supimos si Coco era el segundo nombre, se ponía como apodo Roberto Coco o el apellido. Era la época donde las peluquerías ya se ponían los dos nombres, Rubén Orlando, y es así, y que tenía el peinado unisex, así.
Ah, claro.
Peluquería, era una peluquería unisex.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque usábamos el pelo largo.
Sí, chiquito, sí, sí.
Yo tengo infancia Beatle,
rock,
digamos.
Claro, claro,
con
claro.
El peinado Marcelo Marcote.
Claro.
Así, claro, bien. Sí, Bala es un derivado Beatle.
Claro, claro.
Ganó el
claro.
flequillo, pero él empieza en los 60 y después se queda con el peinado tazón.
Claro. Bueno,
el flequillo de Bala.
Hugo sí. Gatti le decían el Beatle cuando apareció, por el corte de pelo también.
Claro. Ah, mira vos. Entonces, claro, eso trajo toda una división, porque de pronto, claro, mi viejo me dejaban, ¿sí? Claro. Pero si no tenías, había uno, Ismael, en Herli, que te hacía la media americana.
Claro.
La máquina atrás, te daba con la máquina. Vas a lo de Ismael y te pedía por ahí.
¡Nunca!
Tres veces
¡nunca!
Me pasó. Bueno, acá sí, así, así, así. Te cortaba, tenía un solo corte el tipo.
Claro.
Colimba, semi-colimba, digamos.
Sí. Oh. O sea, sí, sí.
Quedaba como 8 años y había terminado la colimba hace 2 meses, así era el corte, claro. Más o menos.
Sí, sí, sí. A mí cuando era pibe mi viejo me llevaba a una peluquería en Temperley en la calle Vago y me cortaba así, me metía a la máquina y...
Sí, no perdían el tiempo. Sí. 2 minutos y medio y ya estaba afuera.
Ya de adolescente bueno. Iba a una peluquería cerca de tu casa, Pedro, en Carabelas y Florencio Varela, justo en la esquina.
No la recuerdo, ah. Pero que era de jóvenes, así,
y
piola,
ya,
nada.
Y ya el peluquero era un joven canchero, ya te cortaba con onda.
Está sí. Muy bien.
Y entonces dice Silvia de Temperley que estuvo 45 minutos esperando y el peluquero le explicó, es que los varones necesitan una atención muchísimo mayor porque piden el detalle,
canalla.
Tipo de cuchilla 3 o 4, y dice Silvia, y yo pensaba, ¿por qué, querido? Tenés acá una viejecita esperando, dice.
Claro. Melancólico caballero de Maldonado, el cambio de polaridad del norte magnético se produjo 183 veces en 83 millones de años.
Ah.
Sí, es eso. Anoten.
Maravilloso.
O sea que si pasa de vez en cuando. Otro tema, lo de la duración de los partidos de tenis me hizo recordar a los partidos de cabezas, ¿sí? De jugar un cabeza
sí.
Con la pelota. Así que estos partidos no tenían límite de tiempo, no era goles, a 12 goles el partido.
Está loco, loco, pibe.
Y a 6 la revancha. Es el...
Yo quiero la revancha.
Claro, era goles, claro.
Y era un recurso deshonesto ante el avance de la noche, cantar el que hace el gol gana. Claro, porque... Como claro. Un gol de oro, ¿no?
Claro.
¿Qué cosa?
Pero eso cuando ibas empatado, ¿viste? No,
no acá dice, claro, que iba perdiendo 10-2, no.
Nah.
Según el reglamento, el gol de rechazo o palomita valía doble, si se, claro, palomita sí. Valía doble. Si se paraba la pelota con el pecho también y se podía patear la pelota, es verdad. Cuando y la gran polémica era cuando la pelota pasaba elevada, claro, es que... Viste que el gritar alto es verdad, esto
claro.
Para las chicas que escuchan el programa, pero había algo, uno podía marcar el límite del arco porque lo marcaba con, es decir, un arco virtual era.
Claro, había
no era un arco.
Dos buzos o una campera y una remera,
sí,
esos eran los postes,
o dos latas. Yo lo hacíamos con piedra, porque uno no
dos
andaba
piedra.
Con remera.
Claro, claro.
Tiraba un pilón de piedra y se marcaba un límite. El tema del alto ya era... Era subjetivo.
Claro, no había travesaño, así que el alto era la altura del arquero saltando, digamos.
Ajá. Es verdad. Pero será, los reglamentos, ¿dónde termina? Si jugabas en la calle, en Shirley, la Plaza Rojas es muy regular.
Ajá.
¿Por qué? Porque tenía unas glorietas, como una especie de montañitas, de montañas circulares, donde se armaban glorietas. Entonces, había 3 distribuidas en toda la cancha.
Ajá.
O sea, estoy hablando de glorietas de 30 metros de diámetro.
Ajá, claro.
Entonces, claro, había una parte recta que era la que daba la vereda y después lo otro estaba atravesado por caminos.
Claro, claro.
¿Y qué es lo que ocurría?
¿Qué cosa?
Como dentro del límite estaba la montaña, la pequeña barranca, uno empezaba a improvisar formas de juego que no podían después reproducirse en otros lugares. Por ejemplo, hacerse un autopase.
Claro.
Porque tirabas la pelota por la barranca, corrías y bajaba del otro lado, ¿se entiende?
Claro, sí, sí, claro.
Como diciendo, ¿dónde van? ¿El cordón? ¿En la zanja? ¿Dónde claro. Cuando jugabas en la calle?
Claro.
O la vereda, el límite. Y si había un auto, ¿qué hacemos? ¿Lo incorporamos?
Sí, claro, claro.
¿Qué pasa con la jugada cuando venía un auto y decían auto? Y todo, tenías que parar la jugada.
No, sí, sí, sí.
Manera.
Ahí se necesitaba imaginación y consenso, ¿no?
Sí.
Para imaginarte una cancha, un arco y que consensuaran todos en ese imaginario, digamos.
Qué lindo. Me acaba. Ya tengo el nombre de mi agrupación progresista.
Imaginación y consenso.
Imaginación y consenso.
Maravilloso.
Me encantó. Bien.
Perdón. Daniel Pizzolatto, desde Mendoza, por favor, hablen del INTA y el peligro que significa su desmantelamiento para el agro argentino. Bueno, muchas veces nos pediste, vamos a hablar, Daniel, vamos a hablar a ver la historia del INTA. Vamos a contarla. Carlos Gilman, años después del primer gol de Maradona a Inglaterra, el propio Diego admitió en un reportaje que el gol lo hizo con la mano. Pero lo más interesante es que describe la jugada del gol en forma detallada, con una prosa al mejor estilo Hemingway. Era un capo, Diego, sí.
Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de dos artistas argentinas que triunfaron en Europa, en Estados Unidos, eran cantantes, bailarinas, coreógrafas. Como decís vos, Pedro, el típico caso del argentino que triunfa en el exterior. Pero
por eso, obviamente, porque no, nos da existencia y legitimamos a partir de ahí, ya abrimos los ojitos.
Claro.
Y así Hollywood, porque el exterior es grande.
Sí, triunfaron en España, donde desarrollaron sus carreras, y en París, en Nueva York, en capitales culturales del mundo económicamente desarrollado.
Bien, y entonces, ¿quiénes son?
Son la Argentina, es una, le decían la Argentina, y la otra, la Argentinita.
¿Son parientes?
No son parientes, no es como el caso del Cholo Simeone y el Cholito, la Bruja Verón y la Brujita. O sea, el apodo busca asociarlas, pero también diferenciarlas, para que no se las confundan, pero para que las asocien de alguna manera, ¿no? La Argentina era mayor y la Argentinita apareció después, haciendo algo muy similar, que era bailar y cantar. La primera, empecemos por la primera, que era la mayor, Antonia Mercé. Nació en Buenos Aires en 1890. Y ella decía que era bailarina desde antes de nacer, porque su mamá también era bailarina, y según ella, bailó hasta el octavo mes de embarazo. Así que se jactaba Antonia de haber bailado en la pared.
Claro,
lo que hizo la Argentina, o sea, Antonia, fue renovar la danza española y en particular el flamenco, ¿no? Fue una innovadora. Ella trabajó con Manuel de Falla, con García Lorca, con Miguel de Molina, todos muy grosos. También actuó con Matajari en París, Del Valle Inclán era fanático de ella, Inclán el de la calle de Boedo, ¿no? En París encabezaba un espectáculo en el Moulin Rouge, que se llamaba El Amor en España, y después bailó en la Ópera de París, acompañada por la Sinfónica de París. O sea, estamos hablando de pesos pesados del arte.
Sí, sí.
El presidente de Francia la condecoró con la Orden de la Legión de Honor. El presidente de España, Manuel Azaña, le dio el lazo de la Reina Isabel, que era la máxima distinción de la Segunda República. Del Valle Inclán escribió, la Argentina me produce una gran emoción estética, un gran placer artístico.
No fue muy emotivo, ¿no?
No fue muy emotivo, porque medio frío, distante, Inclán. Pero sí García Lorca, que escribió directamente un texto, primero lo leyó en la Universidad de Columbia en diciembre de 1929, que se llama Elogio a Antonia Mercé, directamente. Y dice...
No están dando, para ser escritores los dos, ¿no?
Pero ahí es muy explícito, Elogio a Antonia Mercé. Y dice García Lorca, empieza así el poema o el texto. Argentina, creadora, inventora, indígena y universal, con un acento propio y siempre recién nacido, inseparable de su cuerpo y que nunca más se podrá repetir, escribió García Lorca de Antonia, la Argentina. Bueno, un tiempo vivió en Barcelona, en el Palacio Güell, vivía, clásico edificio de Barcelona. El mismo escultor que le hizo una escultura a Isadora Duncan también le hizo una escultura a ella, José Clara. Y en un tiempo donde estaba actuando en Francia, bailó y cantó en la Ópera de París en marzo de 1936, con la Orquesta Sinfónica, como te decía antes, y estaba muy cansada. Entonces los médicos le dijeron que parara la gira y que se tomara un descanso. Entonces se fue a Bayona, sobre el mar Cantábrico, en Francia, en el límite con el País Vasco. Y ahí estaba descansando, reponiéndose, y el 18 de julio de 1936 recibe un telegrama donde le dicen que Franco había protagonizado un alzamiento militar contra la República, que comenzaba la Guerra Civil, y leyó el telegrama le dio un infarto y murió.
No.
Murió así, después de enterarse del golpe de Franco. Bueno, su muerte fue tapa de casi todos los diarios de Europa, de Estados Unidos, no así de Argentina, pero en los diarios franceses, españoles, italianos, ingleses, yanquis, fue noticia de tapa su muerte. Bueno, en muchos lados la homenajean. En el barrio de Lavapiés, en Madrid, hay una placa indicando la casa donde ella vivió en Madrid. Un compositor muy famoso japonés que se llama Kazuo Ono hizo una pieza en 1977 que se titula Admirando a la Argentina, refiriéndose a ella. Bueno, claro. Y en Madrid y en muchas ciudades de España hay calles con su nombre, no en la Argentina, ¿no?
Hasta que uno no se da cuenta.
Claro, claro. Pedro, ¿te parece que escuchemos algo de música y después contamos la historia de la argentinita?
Dale.